Abre tu Biblia en el libro de los Hechos, por favor, capítulo 28. Comenzamos a estudiar este libro por ahí de febrero, creo que fue, ¿recuerdan? O enero, ya no me acuerdo cuándo fue. Cuando nos empezamos los domingos, precisamente. Y qué bueno que terminamos pues con el año, ¿no? Pensé que nos íbamos a aumentar como 2 años en el libro, pero gracias a Dios pudimos avanzar un poco rápido ya al final. Y pues estamos aquí ya al final de este libro, ¿no? Recordemos, Pablo viene de un naufragio, ¿no? Va llegando a una isla llamada Malta. Dios tiene un propósito por el cual lo lleva a ese lugar, ¿no? Aún en el naufragio, Dios le promete a Pablo, vas a llegar ahí, ¿no? Vas a llegar a Roma, le dice. Es necesario, así como tú testificaste de mí con los gentiles, que testifiques en Roma. Entonces tú vas a llegar, ¿no? Y no solo eso, no solo tú, sino todos los que van contigo en la nave. ¿Recuerdas cuántas personas eran los que iban con Pablo? En total eran 276 personas. Y todos llegaron a salvo a esta isla. Y Pablo hizo algunas cosas todavía en esa isla. Dios lo usó estando ahí en Malta, ¿no? Obviamente predicó el evangelio, sin duda lo hizo, pero sanó a un hombre y empezó a sanar a otras personas, ¿no? Y seguramente dio honra y gloria al nombre de Jesucristo, ¿no? Sin duda lo hizo, ¿no? Pablo reconociendo quién era su Dios, quién era su Señor. Y nos quedamos ahí al final del verso 10, comenzando el verso 11, que es cuando realmente ya Pablo se embarca para Roma. Estamos ubicados en la isla de Malta. A ver si pueden poner el mapa, a ver si ya está por ahí. La isla de Malta está ya muy cerca al sur, precisamente de Italia, ¿no? Ellos pensaban en el naufragio que iban a dar contra el continente africano, iban hacia el sur, pero realmente Dios los llevó hacia esta isla, ¿no? Y difícilmente, si no hubiera estado esta isla, ellos se hubieran salvado, muy difícilmente, ¿no? Recuerda, si ellos llegaron con una nave que se estaba destruyendo totalmente, ¿no? Y es Dios, ¿no?, quien nos llevó a esa isla y tiene un propósito, ¿no? Y veíamos como Pablo, en medio de todas esas dificultades, él seguía confiando y creyendo en el Señor Jesús. Entonces lo vemos aquí, estando en esa isla, ¿no? Y dice el verso 11, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días, de allí costeando alrededor llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, en donde oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Antes de continuar, quisiera orar. ¿Me acompañas? Señor, te damos gracias. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de terminar este libro, Señor, poder ver cómo, Señor, tu obra, cómo comenzó esta obra de la iglesia, Señor, y el día de hoy continúa, Señor, a través de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, permítenos estar atentos, Señor, a lo que quieres hablarnos, Señor. Sé claro, Padre, en lo que quieres expresarnos y nos quieres decirnos, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder glorificarte, Señor, con nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vemos cómo ya salen de esta isla, ¿no? Dice ahí en el verso 11, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina, ¿no? Ellos pasaron 3 meses ahí en esa isla en Malta, tomando fuerza y esperando que terminara el invierno para continuar su viaje a Roma. ¿Recuerdas que ellos no podían continuar hasta más o menos por marzo? Era cuando se veía otra vez la navegación. Todo lo que era diciembre, enero, febrero, era un tiempo difícil para navegar. Entonces ellos se quedan ahí, 3 meses pasaron, probablemente esos 3 meses, para que puedan navegar otra vez. Y pasando esos 3 meses, dice, nos hicimos a la vela una nave alejandrina, nuevamente una nave que venía de Egipto, ¿recuerdas? Como la que habían tomado ellos, una nave que dice que había invernado en la isla. Esta nave había podido llegar sin problemas a Malta y se quedó a invernar ahí, ¿no? La cual tenía enseña a Castor y Pólux, ¿no? Castor y Pólux eran los hijos gemelos de Zeus. Obviamente eran deidades, con D minúscula, deidades mitológicas griegas que eran guardianes de los marineros, ¿no?, de los mares. Así se le conocía. También los podemos conocer como Géminis, ¿no?, que aparecen en el horóscopo. Son estos dos gemelos, esos son los Castor y Pólux. ¿Por qué lo menciona Lucas? La verdad no sé, no encontré nada, estoy buscando, investigando por qué. No hay una respuesta por qué simplemente lo menciona. Hace una señal de esto, ¿no? Que honraban a estos dioses este barco, ¿no? Y ahí es donde Pablo y obviamente el centurión Julio y todos los soldados y los presos van a tomar esta nave para ir a Roma. Dice el verso 12, llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días, ¿no? Llegan a este lugar, Siracusa, están ahí 3 días, dice, de ahí costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Aquí en este momento están llegando ya a Italia, ¿no? Es Italia, es un puerto de Italia, Puteoli. Donde habiendo hallado hermanos, verso 14, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Probablemente estos 7 días se quedaron pues porque el capitán del barco o probablemente Julio tenía asuntos que tratar ahí en ese lugar. No era tanto porque les hayan permitido estar con sus hermanos 7 días. De alguna manera Pablo había hallado gracia delante de Julio, ¿no? Porque Julio se dio cuenta que Pablo era un hombre, ¿no?, el cual podía confiar, ¿no? Un hombre al cual en cualquier momento era bueno estar cerca de él, ¿no? Después de todo este naufragio, ¿no?, y ver que Pablo tenía esa seguridad y ver que Pablo confiaba en Dios, ¿no?, y lo que Pablo decía sucedía, pues de alguna manera Pablo halló gracia delante de Julio. Pero probablemente estos 7 días fueron porque había otros negocios ahí, tal vez probablemente por el barco de este barco de Alejandrina, que si te recuerdas eran barcos que transportaban granos, ¿no? Desde Alejandrina los llevaban a veces hacia el continente de Asia y a veces directamente hasta Roma. Entonces probablemente se quedaron ahí 7 días por esto, pero es interesante lo que ocurre ahí, ¿no? Ellos llegan, por ejemplo, habla de Siracusa, esta fue la primera parada desde Malta, era una ciudad famosa en el mundo antiguo porque era capital de la isla de Sicilia, era una isla, no era Roma todavía, pertenecía a Roma pero no era en sí el parte del continente, era una isla, Sicilia. De ahí salen y llegan ahí a Roma, a este puerto, Puteoli, como dice ahí, y dice que encuentran hermanos, y eso es interesante, porque ya está en Roma, dice, donde habiendo hallado hermanos, verso 14, nos rogaron que nos quedásemos con ellos, ¿no? Ya había creyentes en Roma, ¿no? ¿Recuerdas? Pablo tenía él quería ir a Roma, ¿no? Él tiene en su mente ir a Roma, llegar a ese continente, ¿no? Y ya había creyentes ahí. El contraste que vemos es que Pablo ya encuentra a hombres ahí que creían en Jesús, ¿no? Encontrar a esos hermanos era una evidencia clara y suficiente de que el evangelio ya había llegado a ese lugar, a Roma, ¿no? Probablemente desde la predicación de Pedro en el día de Pentecostés, ¿recuerdas? Hechos 2, hubo judíos de Roma que escucharon el evangelio y lo creyeron y regresaron a Roma como creyentes en Jesucristo, ¿no? Y es interesante porque aparte 3 años antes aproximadamente de este momento, 3 años antes es cuando Pablo escribe la carta a los romanos. 3 años antes escribe esta carta y la envía. Entonces ya había creyentes en Roma. De alguna manera Pablo quería ir ahí, quería aún exhortar a los hermanos, animarlos, ¿no? Pero él quería predicar el evangelio en esa ciudad, en ese lugar, en Roma, ¿no? Y Dios le concede esto. Pero encuentra hermanos, y es padre esto, ¿no? Darte cuenta que el evangelio se empieza a expandir, ¿no? Que es, vamos a ver al final cómo realmente ese es el propósito de este libro, hablar de la expansión del evangelio, más que de la vida de Pedro, de la vida de Pablo, es la expansión del evangelio. Y aquí lo vemos, ¿no? De repente hasta Roma ya había creyentes. ¿Recuerdas Hechos 1:8? Ahorita lo vamos a ver al último, pero Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y dice, y hasta el último de la tierra. Y realmente están llegando aquí hasta el último de la tierra, por lo menos lo que se conocía en ese momento. El día de hoy se ha llegado hasta el último de la tierra, ha llegado hasta nosotros, ¿no es así? Pero está llegando ahí hasta Roma. Y es interesante cómo el evangelio se fue expandiendo, ¿no? A grado de que Pablo podía llegar a una ciudad y encontrarse con hermanos. Y los hermanos, dice ahí, le rogaron que se quedasen con ellos 7 días, y luego fuimos, dice, a Roma, ¿no? Y me encanta esto, porque ¿quiénes salieron a recibir a Pablo cuando llegaron? Los hermanos, ¿no? Y eso me llama la atención, porque lo que probablemente Pablo esperaba era que los que salían a recibirle fueran los judíos, ¿no? Los judíos para acusarle y para condenarle una vez más. A eso iba, a Roma, ¿no? Pero ¿quién sale? Salen los hermanos, ¿no? Los que salieron a recibirle fueron hermanos. La palabra griega que se usa aquí como recibirle, recibirnos, es la que se usa para indicar la delegación de una ciudad que sale a recibir un general o a un rey o a un conquistador, ¿no? Cuando un emperador visitaba una ciudad, era una costumbre que la gente saliera a saludarlo y lo escoltara de vuelta a la ciudad. Eso es lo que estaba ocurriendo con Pablo, ¿no? Gente vino, dice ahí en el verso, al final del verso 14, dice, nos quedamos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. De donde oyendo a nosotros, dice ahí el verso 15, los hermanos, dice, salieron a recibirnos, ¿no? Es esta palabra, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y a las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento, ¿no? Salen los hermanos a recibir a Pablo donde quiera que iba. Llega a Roma y dice ahí que desde el foro de Apio y las 3 tabernas vinieron a verlo, ¿no? El foro de Apio estaba situado a unos 70 kilómetros al sur de Roma, y las 3 tabernas era un lugar, estaba a unos 50 kilómetros. ¿Te das cuenta, gente? Desde, o sea, 50 kilómetros, ¿cuánto es? Como de aquí al DF, ¿no? Más o menos, son 50 kilómetros. O sea, gente que venía a ver a Pablo, ¿no? Probablemente caminando, escucharon que Pablo llegó a Roma y fueron a ver a su hermano Pablo, ¿no? Hombres viajaron estas distancias para recibir a Pablo como un general del reino de Dios. Así lo estaban recibiendo, ¿no? Estos creyentes recibieron la famosa carta, como te decía, de Pablo a los romanos unos 3 años antes de su llegada a Roma. Así que probablemente sentía que ya lo conocían. Y ellos querían conocer a este hombre, ¿no? Que había escrito esta carta. Y van y lo honran de esta manera. ¿Y qué sucede? Imagínate Pablo esperando, lo más seguro es que dice, voy a llegar y me voy a encontrar con los judíos acusándome. ¿Y qué se encuentra? Con los hermanos. ¿Qué trajo en la vida de Pablo eso? ¿O cuál fue su reacción? Lo que dice al final del verso. Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Eso es lo que sucede cuando los hermanos están cerca de nosotros, ¿no es así? A la luz del amor y del honor detrás de esta salutación que le hacen a Pablo, no cabe duda de que Pablo se sintió agradecido con Dios y a su vez cobró aliento para continuar su ministerio, que aún iba a durar unos años más. Y es eso. A veces me ha pasado conocer gente que dice, yo no creo en la iglesia, ¿no? Yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Trinidad, pero yo no creo en la iglesia. Porque la iglesia es una bola de hipócritas, ¿no? Mentirosos, pecadores. Pues sí, eso es lo que somos, ¿no es así? La única diferencia es que fuimos rescatados con la sangre de Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿qué optan por decir? Yo no voy a la iglesia, yo tengo mi relación con Dios, yo estoy bien así. ¿Sabes qué? Tarde o temprano vas a necesitar tener comunión con los hermanos. Eso es importante, lo estamos viendo aquí, ¿no? En momentos difíciles, Dios se revela a nuestras vidas aún con el compañerismo que tenemos, con la hermandad que tenemos. Que de repente te encuentras, no sé si te ha pasado eso, de repente estás en una situación difícil, en un problema, ¿no? Y estás buscando ayuda y lo primero que te encuentras es una persona que conoce de Cristo, ¿no? Un cristiano, y que te da ánimo. Eso es lo que está ocurriendo aquí con Pablo, ¿no? ¿Dónde vas a encontrar ese ánimo? Pues en la iglesia, en la comunión que tenemos. Yo sé que tú puedes tener la palabra de Dios, tu Biblia, tienes el Espíritu Santo y puedes tener una relación con Dios todos los días buscándole, escuchándole. Pero es importante reunirnos, congregarnos, dice Hebreos 10, 24, 25. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿no? Entonces, qué importante es esto, tener esta comunión, comunión como hermanos, ¿no? Y esa comunión, ¿dónde la encontramos? Pues aquí en la iglesia, aquí es donde la encontramos, ¿no? Tenemos también tiempos de discipulado, tienes esa comunión. Vamos a tener un tiempo ahora este viernes, como les decía, en la posada, un tiempo de compañerismo, es tiempo de comunión, es importante. Ahí es cuando Dios nos muestra que está al pendiente de nuestras cosas, ¿no? También donde nos muestra su amor. Y aquí lo estamos viendo con Pablo. ¿Y qué hace Pablo? Simplemente da gracias y cobra aliento, ¿no? Verso 16 dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces vemos cómo llegan a Roma, ¿no? Julio, si recuerdas, era el centurión, entrega a los presos, ¿no? Entrega a los presos al prefecto militar, ¿no? Como dice ahí, pero a Pablo se le permite vivir aparte como un soldado, ¿no? Finalmente la promesa de Jesús se cumplió. Pablo estaba determinado a ir a Roma, ¿no? Como te decía hace rato, desde Hechos 19 lo vimos, Hechos 19, verso 21, él decía, ¿no? Hablando en uno de sus viajes misioneros, él dice, Pasadas estas cosas, Hechos 19:21, dice Pablo, se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. O sea, Pablo estaba determinado de ir a Roma. Aún en su carta a los romanos, en capítulo 1, verso 15, dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo estaba determinado a ir a Roma, él quería ir a Roma, él quiere ir a predicar el Evangelio ahí, a Roma. Pero no solo él estaba determinado a ir a Roma, Dios le había dicho que iría a Roma a testificar de Jesucristo, en Hechos 23:11, como te decía, recuerdas cuando le dice Pablo, así como ha sido testimonio entre los gentiles, así vas a testificar de mí en Roma. Y le repitió esa promesa estando en el naufragio, ¿recuerdas? Lo vimos hace unas semanas en el capítulo 27, verso 24. Cuando el ángel del Señor se aparece, le dice, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Pablo, vas a ir a Roma, no temas, tú vas a llegar ahí. Vas a estar en Roma y vas a dar testimonio de mí. Podemos ver cómo nuevamente la promesa de Dios se cumple. Dios es fiel, familia. Dios es fiel. Aquí está Pablo en Roma, ¿no? Lo que en algún momento era imposible pensar, en ese momento cuando lo arrestan en el templo en Jerusalén y lo quieren matar, cuando es llevado delante de Félix, ¿no? Probablemente lo iban a encarcelar, lo iban a sentenciar. Después no sucede eso, es llevado delante de Festo, sucede lo mismo. Delante del rey Agripa sucede lo mismo y ahora es llevado hasta Roma. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una promesa. Y es así, nuestra fe no está basado en las circunstancias. Nuestra fe se basa en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios nos ha dicho. Ahí está la fe, dice Romanos 10, ¿no? La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahí tiene que estar nuestra fe. Y es lo que estamos viendo con Pablo. Dios dijo, vas a llegar a Roma, y aquí lo estamos viendo cumpliéndose esto. Cuando llegamos a Roma, Pablo llega a Roma. Y aquí está hablando todavía Lucas en primera persona, ¿no? Cuando llegamos a Roma. De aquí en adelante, Lucas deja de hablar en primera persona. Simplemente ya cuenta la última parte de la historia. Pero hasta este momento, ¿recuerdas? Desde cuando salen de Cesarea, Lucas comienza a hablar en primera persona. Todo el viaje, Lucas estuvo presente. Y él narra, ¿no? Como un testigo ocular, ¿no? Que estuvo ahí. Narra este viaje y la situación que vivieron. Entonces vemos cómo llegan a Roma, el centurión entrega a los presos. Este fue un momento de gozo, seguramente para Julio, el centurión, ¿no? Quien cumplió su deber y trajo exitosamente a todos los prisioneros, ¿no? Desde Cesarea hasta Roma. Obviamente con mucha ayuda de Pablo, ¿no? Seguramente pudo haber reconocido esto. Y yo creo que también por eso es que a Pablo se le permitió vivir aparte, ¿no? Pero no solo eso, como hemos visto, Pablo no era un preso común. Para empezar, él era un ciudadano romano, si tú recuerdas, y era un preso al que no se le había encontrado ningún delito. Por lo tanto, no había ninguna sentencia sobre él. Humanamente es lo que a Pablo lo mantenía con cierto privilegio, pero sin duda Dios estaba al cuidado de su hijo, ¿no es así? Llevando a cabo un plan que tenía aún para él en Roma. Y él lo tiene ahí. A Pablo no lo llevaban a un calabozo, a una cárcel, a él, como dice ahí, lo dejaron vivir aparte, ¿no? Dice, lo dejaron vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo no estaba en una prisión normal, a él se le permitió vivir aparte en una casa rentada, como vamos a ver en el versículo 30 al final, en una casa alquilada, ¿no? Como un arresto domiciliario, aunque custodiado todo el tiempo por un soldado, como vemos ahí, y a menudo encadenado, estaba encadenado a ese soldado. Estos guardias se iban rotando constantemente. No era solo un guardia que estaba con él todo el tiempo. Eran varios guardias que se iban rotando, ¿no? Y cada 4 horas iban cambiando de turno, dándole a Pablo una provisión de gente con quien hablar y sobre todo con quien compartir el Evangelio, ¿no? Esto es bien interesante, todo lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Es por eso que en Filipenses, Pablo escribe en Filipenses capítulo 1, habla de cómo su mensaje alcanzó a los guardias, ¿no? A los guardias aún del palacio romano. Filipenses 1, en el verso 13, él dice, Bueno, voy a leer desde el 12. Dice: quiero que sepáis, hermanos, verso 12 de Filipenses 1, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Te das cuenta? Pablo dice, o sea, todo lo que he vivido hasta el día de hoy, esta carta, Pablo la escribe encarcelado en este momento, en estos 2 años, ahorita vamos a ver, escribe esta carta de los Filipenses, y dice, todas las cosas que me han sucedido han sido para un bien, han sido para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, dice, y a todos los demás. O sea, todos los soldados ya conocían el Evangelio de Jesucristo. Y aún al final de esta carta, en Filipenses 4, verso 22, termina diciendo esto: todos los santos os saludan. Y dice, y especialmente los de la casa, ¿de quién dice ahí? De César. O sea, ya está en el palacio del emperador, había creyentes. Por el testimonio de Pablo, probablemente soldados que llegaron a compartir el Evangelio a ese lugar. Es increíble. Pablo no se agüitó en ningún momento. Pablo sabía que estaba con un propósito en ese lugar, ¿no? A pesar de que él estaba prisionero, él tenía una audiencia, digámoslo así, cautivante, porque no se podían ir. Estaban encadenados junto con Pablo. Entonces él tenía la oportunidad de predicarles durante 4 horas a cada uno de ellos, ¿no? Y él utilizó eso, ¿no? Creo que nosotros tenemos también oportunidades para hacer eso. A lo mejor no tenemos a alguien encadenado a nuestro brazo, pero tenemos gente a nuestro lado y que está ahí, ¿no? Y que podemos estarle predicando el Evangelio. O sea, Pablo tenía un propósito en su vida, que era proclamar el Evangelio, proclamar el mensaje de Jesucristo. Hasta el último de sus días lo hizo. Él, estando preso, dijo: esto no me va a detener. Y si estoy con vida, él dice en Filipenses: el vivir es Cristo. El morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Si estoy aquí es para Cristo, no tengo otro propósito de vida. Y creo que ese tiene que ser nuestro sentir de cada uno de nosotros, familia. Si Dios te rescató, ¿por qué crees que te dejó todavía aquí? Para que hables de Jesucristo. Eso es lo que dice Pedro. Mira, me acuerdo de este pasaje, primera de Pedro. Dice, verso 9, 1 Pedro 2:9, ¿no? Él dice: mas vosotros sois linaje escogido, ¿no? Real sacerdocio, nación santa, ¿no? Y todos dicen: amén, amén, hermano, ¿no? ¿Y cuántas prédicas sacan de esto? Y si ahora somos nosotros, ¿no? Ahorita vamos a hablar acerca de esto al final. Pero fíjate lo que dice Pedro, o sea, nosotros ahora, los creyentes, somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, Dios nos compró, ¿no es así? Con un precio que nadie puede pagar, la sangre de Jesucristo. Pero dice: ¿para qué? ¿Para qué hizo esto Dios? ¿Por qué es que aún estamos aquí? Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso Dios nos escogió. Para eso nos hizo de un linaje escogido, de un, como dice, real sacerdocio, una nación santa. Que seamos santos, ¿para qué? Para esto. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz admirable. Es eso. ¿Por qué sigues con vida? Es por eso. Y Pablo lo sabía. El único propósito por el cual yo estoy aquí es para hablar de Jesucristo y para que conozcan la verdad. Es lo que Pablo está haciendo ahí. Aún encadenado y prisionero, él no se aprovecha esa oportunidad. Él no dijo: pobre de mí. O no dijo: ya me cansé, ya prediqué, ya planté tantas iglesias, ya acabé mi trabajo. De ninguna manera. De ninguna manera. Un creyente nunca deja de hablar de Cristo. Hace algunos meses falleció un pastor muy querido, y sobre todo muy querido de parte de nuestra iglesia, Semilla de Mostaza, el pastor Chuck Smith de Calvary Chapel, fundador de Calvary Chapel, de Capilla de Calvario. Y hasta los últimos de su día, el último domingo de su vida, predicó. Hasta el último momento le estaba compartiendo y hablando de Jesús. Tenía 87 años, algo así. Cáncer en los pulmones. Y él seguía predicando el Evangelio. Y aquí vimos otro hombre, Pablo, predicando el Evangelio. Él no desperdiciaba su tiempo, ¿verdad? Lo vemos aquí en este lugar, preso, regresando al texto, ¿no? custodiado por un soldado, pero sin embargo predicando el evangelio. Verso 17 dice: aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Qué es lo que hace Pablo, no? Dice ahí en el verso 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, ¿no? Pablo continuó con su costumbre de llegar a un lugar e ir directamente con los judíos. ¿Recuerdas? Siempre llegaba a un lugar. ¿De dónde iba? A la sinagoga, ¿no? Su llamado, ¿recuerdas?, era a los gentiles. Pero Pablo tenía una gran carga por su nación. Y siempre iba a los judíos, primeramente, a las sinagogas, a predicar el evangelio. Y es interesante porque cuando fuimos estudiando Hechos, fuimos viendo como un cambio en la vida de Pablo. Porque en un momento se aferraba a los judíos y no hacía caso a los gentiles, y se aferraba a los judíos. Y de repente empezó a darse cuenta, ¿no?, que su llamado era a los gentiles. A eso lo había llamado el Señor. Entonces llegaba con los judíos y no lo escuchaban, simplemente decía: pues me voy a los gentiles, ¿no? Empezó a hacer eso, ¿no? Lo vimos en algún momento. Pero aquí vuelve a ir con los judíos antes de ir con los gentiles. Y lo chistoso es que más bien los gentiles primero vinieron a él, los hermanos, ¿no? Pero aquí él quiere ir a los judíos, ¿no? Convoca a los judíos. Le tomó solo 3 días tener una reunión con los principales de los judíos en Roma. En la situación de Pablo, ¿no sería ilógico buscar reunirse con los judíos? O sea, ellos me están acusando, ¿no? Los judíos son los que están acusando a Pablo. Ellos lo quieren muerto, si tú recuerdas. Eso es lo que quieren. Quieren matar a Pablo. ¿Y qué hace Pablo? Va y busca a los judíos, ¿no? Lo último que yo hubiera hecho sería reunirme con los judíos, ¿no? Pero Pablo va, ¿no?, y se reúne con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué hace Pablo esto? En la palabra podemos ver dos cosas que constreñían el corazón de Pablo, ¿no? Una de ellas era el amor de Cristo, ¿no? Pero la otra era el amor por su pueblo, por el pueblo judío. Romanos capítulo 9, acompáñame ahí, por favor, adelantito de tu Biblia, Romanos 9. Y si Dios quiere, vamos a estudiar esta carta empezando el año y vamos a ver ya detalladamente estos pasajes. Romanos 9 es lo que comienza a expresar Pablo. En estos pasajes, Romanos del 9 al 11, Pablo está hablando acerca del pueblo judío y los gentiles. Pero ve cómo empieza esta porción. Dice, verso 1: verdad digo en Cristo, ¿no?, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, ¿no? ¿Te das cuenta el dolor, lo que constriñía a Pablo también? ¿Por qué? Dice verso 3: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Anatema es maldito, es lo que significa la palabra anatema, maldito por Dios. Dice: desearía yo ser maldito por Dios, separado de Cristo, por amor a quién, dice ahí, a mis hermanos. No está hablando de los creyentes, dice, a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, dice el verso 4. Pablo tenía una gran carga por su nación, por su pueblo. Él podía ver claramente cómo ellos estaban ciegos. Y podía ver la necesidad que tenían ellos. Y a lo mejor tú estás en esa misma condición y situación. Y puedes ver a lo mejor a tu familia que está así. Y que necesita de Cristo. Y que ellos simplemente no pueden ver lo que Dios ha hecho por ellos. Vamos a ver a Pablo. Aunque su ministerio era ir a los gentiles, él sigue sintiendo esta carga por los judíos. Estos hombres lo querían matar. Los judíos lo querían matar. Pero Pablo quería la vida de ellos. Quería la salvación de ellos. Dice un comentarista, William Barclay, dice: si hay algún ejemplo de esperanza invencible y de amor a toda prueba, son los de Pablo, predicando en primer lugar a los judíos hasta en Roma. Hasta ahí llegó predicando. Mucha gente tacha a Pablo de ser necio. O sea, el ministerio de Pablo era los gentiles. Él se aferró a ir con los judíos todo el tiempo. Pero como él dice aquí, él tiene esta carga por ellos. No nos cansemos. No te canses de predicar el evangelio a tu familia, no te canses de orar por ellos, es importante. No te canses de ser testimonio, ¿no? De confirmar el evangelio en tu vida, que ellos puedan ver que es real. No te canses de hacerlo. Pablo no lo hizo, ¿no? Cuando lleguemos a estos pasajes de Romanos, vamos a ver lo que Pablo pensaba y cómo veía toda esa situación. Entonces Pablo dice ahí, regresando al texto, ¿no? Llega ahí, los convoca y ve lo que les va a decir. Dice el verso 17. Cuando estuvieron reunidos les dijo, yo, ¿no? Pablo está hablando, yo, varones hermanos, ¿no? Lo primero que les dice esto, varones hermanos. Pablo quería que ellos supieran que él no había abandonado su linaje y que para él seguían siendo sus hermanos. No está hablando de creyentes, está hablando de judíos, porque como llevamos en la carne, sus hermanos en la carne. Por eso dice, somos hermanos. Desde un principio en su defensa delante del pueblo, Pablo les dejó claro esto. Desde Hechos 22, verso 3, cuando está delante del pueblo, que es arrestado, él les dice lo mismo. Yo de cierto soy judío. O sea, yo no he dejado mi linaje, yo sigo siendo un judío. Pero un judío que ha creído en el Mesías, en Cristo. Esa es la diferencia. Y Pablo le está dejando claro, yo no he dejado a un lado mi linaje. Yo sigo siendo hermanos de ustedes, yo sigo siendo judío. Y él dice, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Pablo quería que ellos supieran algunas cosas. La primera era esta, que él no había abandonado su linaje, ¿no? Como habíamos visto, pero también Pablo quería que supieran que él era inocente de cualquier crimen en contra de la ley, como dice ahí, de las costumbres de la ley o del pueblo judío. Dice, yo no he hecho nada en contra de esas cosas. Dice el verso 18, y me han entregado, bueno, el verso 17 al final dice, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Verso 18, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no ver en mí ninguna causa de muerte. Pablo también quería que supieran que los romanos estaban listos y dispuestos a soltarlo. Tú recuerdas, lo estudiamos tanto con Félix como con Festo. Aún Agripa dijo, yo no veo, ¿no?, ninguna causa de muerte en este hombre. Si no hubiera apelado a César, podríamos dejarlo libre, ¿recuerdas? Y Pablo quería dejar claro esto. Él está defendiendo delante de ellos. Verso 19 dice, pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. Ya estudiamos esto, ¿no? Cuando Pablo tuvo que hacer, tuvo que tomar en cuenta esto, su ciudadanía romana, y poder apelar a César, ¿no? Porque lo querían matar literalmente, ¿no? Lo querían llevar de nuevo a Jerusalén a ser juzgado, y en el camino lo iban a asesinar, ¿recuerdas? Entonces Pablo dice, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga, dice el verso 19, no porque tenga de qué acusar a mi nación, ¿no? Entonces, como vimos, Pablo quería que supieran que los romanos estaban listos aún para soltarlo, pero también Pablo quería que supieran que él no hizo, digamos así, una contrademanda o una acusación en contra de los líderes judíos que lo estaban acusando. Él nunca hizo esto, por eso lo está diciendo. Yo nunca hice algo en contra de mi nación, no porque tenga de qué acusar a mi nación. En el capítulo 18, verso 2 de Hechos, si recuerdas, vimos que Claudio había dado un edicto que ordenaba que todos los judíos tenían que salir de Roma. Es cuando sale ¿cómo se llamaba este matrimonio? Priscila y Aquila, ¿no? Es cuando tienen que salir de Roma y se encuentra con Pablo yendo a Corinto, ¿sí recuerdas? Entonces, es interesante porque Claudio había dado este edicto, ¿no? Al parecer ese edicto había expirado porque ya había judíos en Roma, lo estamos viendo, ¿recuerdas? Lo que menos querían los judíos era tener otra vez problemas con el emperador. Por eso Pablo les dice que él no está causando no está acusando a su nación en contra de Nerón, que era el nuevo emperador que estaba. Él dice, yo no estoy buscando problemas con ustedes, ¿no? Y tal vez por eso los judíos no buscan también problemas con Pablo, ¿no? Y fíjate qué es lo que contestan en el verso 20, ¿no? Dice, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto, dice ahí, con estas cadenas, ¿no? Pablo quería también que supieran que él estaba prisionero por su creencia en el Mesías de Israel, porque esa es la esperanza, esa es la esperanza de todos los judíos, el Mesías, es lo que estaban esperando, ¿no? Pero simplemente no creyeron en el Mesías, no creyeron en Jesús. Y Pablo dice, yo he creído en Jesús, yo sigo creyendo en ese Mesías. La única diferencia es que ellos siguen esperando a su Mesías, ¿no? Pero Pablo dice, por esa esperanza estoy en esas cadenas, simplemente por eso. Y ellos contestan en el verso 21. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo mal de ti. ¿No? Qué chistoso, ¿no? Porque Pablo, antes de escuchar otra cosa, se empieza a defender. Y ellos: ¿de qué hablas, Pablo? O sea, no hemos escuchado nada acerca de ti, ¿no? Obviamente Pablo quería saber qué habían escuchado los judíos de Roma sobre él, ¿no? Por eso los convoca, pero ellos no habían escuchado nada acerca de Pablo. Esto demuestra que los líderes religiosos que acusaron a Pablo en Jerusalén y Cesarea sabían que sus acusaciones no tenían esperanza. Llegar hasta Roma, ya no vamos a poder hacer nada en Roma. Ya no hubo nadie quien lo acusara en ese momento. Ellos no hicieron ni ningún esfuerzo para mandar documentos confirmando su caso contra él. Un comentarista decía algo interesante: probablemente en el barco que se hundió iban estas cartas en contra de Pablo, las acusaciones en contra de Pablo, y se perdieron. No sabemos. Yo creo que ya no, ni siquiera les interesó ir a acusar a Pablo hasta Roma, ¿no? Pero fíjate qué es lo que sucede en el verso 22. Ellos le dicen: no hemos oído nada acerca de ti, ¿no? Ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo mal de ti. Verso 22: pero querríamos oír de ti lo que piensas, ¿no? Dicen: sí, sí queremos platicar contigo acerca de algo. Queremos saber qué piensas, acerca de qué dice, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿De qué secta está hablando? Bueno, ellos lo llaman secta. Es el cristianismo, el que pertenecía a Pablo. Ellos no sabían qué estaba pasando con Pablo, pero sabían y habían escuchado acerca del cristianismo. Y estaban ansiosos de escuchar el punto de vista de Pablo en cuanto a esta nueva secta. ¡Qué increíble! Y ese es el propósito del libro de los Hechos. No es la vida de Pablo, ¿verdad? Es la vida de la iglesia. Es la vida del Espíritu Santo obrando en su iglesia, expandiendo el Evangelio de Jesucristo en todo el mundo. Y es lo que estamos viendo aquí. Ellos se preguntan: ¿qué está pasando con esa secta? Al parecer, los líderes judíos en Roma pensaban que el cristianismo era una secta del judaísmo. Hace tiempo lo había explicado de esta manera también. Ellos veían simplemente que el cristianismo era como los fariseos o los saduceos, que eran judíos, ¿no? Es obvio que Pablo no pensaba que el cristianismo fuera una secta. Más bien, Pablo pensaba que el cristianismo era el cumplimiento del judaísmo, lo que Jesús vino a hacer, ¿no? Precisamente. Y ellos no estaban creyendo. Pero es interesante ellos. Entonces, ¿qué sucede? Verso 23. Y habiéndole señalado un día, Pablo les dice: ok, ¿quieren escuchar de esto? Pues vamos a vernos otro día, ¿no? Desde temprano vamos a platicar bien acerca de esto, ¿no? Habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba... No es la posada como la que vamos a tener el viernes. Está hablando del lugar donde moraba Pablo. De los cuales les declaraba, y dice ahí, vinieron a él muchos, ¿no? Increíble esto, mucha gente fue a ese lugar para escuchar a Pablo. Pablo está preso, ¿no es así? Y ahora va la gente a buscar a él. ¿Cuántas veces se mete a la sinagoga y se anda buscando a la gente? Y ahora simplemente la gente viene a él, ¿no? Dice, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Es increíble lo que el tiempo que tuvo Pablo aquí con esos hombres, desde la mañana hasta en la tarde, y vinieron muchos hombres a escuchar. ¿Y qué hizo Pablo? ¿De qué más les iba a hablar? De Jesús. Él les dice, les declaraba y les testificaba. La palabra declarar es exponer, es lo que significa. Él lo que hacía es les estaba exponiendo las escrituras, ¿no? Y no solo eso, les daba testimonio de esas escrituras. El día de ayer estuvo por acá el pastor Fermín Cuarto. Vino a un evento que le invitaron, precisamente a la iglesia donde estábamos antes con el pastor Benito, donde nos prestaba su lugar. Y tuvieron un evento evangelístico y vino a compartir su testimonio. Y fue bien padre porque precisamente me acordé mucho de este texto, ¿no? Lo que estaba haciendo. Él estaba dando su testimonio. Y fue increíble porque él comenzó a hablar de su vida, de cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo encontró, cómo Dios lo limpió, lo santificó. Y de repente empezó a hablar de Juan 3, predicando la vida nueva, o sea, el nuevo nacimiento en Cristo. Y lo pudo ver esto. Él expuso las escrituras y las testificó con su vida. Él dijo, yo nací de nuevo en ese momento. Lo que ocurrió en Juan 3, yo lo viví. Y probablemente Pablo lo que está haciendo es eso. Todo lo que está escrito... Ahora Pablo no está abriendo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento apenas se está escribiendo en ese entonces, ¿no es así? Él está abriendo el Antiguo Testamento, las escrituras judías. Y a través de ellas está mostrando y testificando a Jesús y viviendo su vida de él como un fariseo. No. Desde la mañana hasta en la tarde le está dando un testimonio de esto. Y qué gran ejemplo para nosotros poder declarar y testificar lo que Dios ha hecho. Y dice ahí que testificaba, ¿no? Declaraba y testificaba, dice, el reino de Dios. Y es eso precisamente, es el reino de Dios que ha venido a nuestra vida. Es el reino de Dios que está en nosotros el día de hoy. Y es lo que tenemos que hacer, exponer y testificar lo que estamos hablando. Él dice, y testificaba el reino de Dios. La mayoría de los judíos del tiempo de Jesús y del tiempo de Pablo, si tú recuerdas, buscaban un reino político. Desde que estudiamos Marcos habíamos visto eso. Ellos buscaban un reino ya. O sea, tú vas a venir a terminar con el Imperio Romano. Un reino político. No un reino espiritual. Sin duda, Pablo enseñó lo que Jesús enseñó. Que Dios trajo en Jesús un reino espiritual. Que sembró sus raíces en los corazones de los hombres antes de que se hiciera cargo de los reinos de este mundo. Porque un día va a suceder. La profecía es esa. Hasta que sean tus enemigos puestos a los estrados de tus pies, ¿no? Dice el Salmo. Esa es una profecía que se va a cumplir. Pero Jesús vino primero a impartir un reino espiritual. El reino de Dios aquí en nosotros. Jesús cuando enseña a sus discípulos a orar, les dice, ustedes van a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. ¿No es así? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y es eso. Ese es el reino de Dios. Ya vino a nosotros. Pablo fue, si tú recuerdas, educado en la ley de Moisés y los profetas. Y es increíble, este fariseo, este hombre que conocía la ley, abre las escrituras para sus oyentes en ese momento y trata de explicarles que Jesús es, sin duda, el Mesías. Es lo que le está diciendo. Él está predicando el reino de Dios, ¿no? Dice, persuadiéndoles acerca de Jesús, mostrándoles que Jesús es ese Mesías que ellos seguían esperando. Así como Jesús abrió el Antiguo Testamento, ¿recuerdas? La ley y los profetas a los hombres en el camino de Emaús. ¿Recuerdas? En Lucas habla acerca de eso, después de su resurrección. Así Pablo trata de persuadir a estos judíos de que Jesús era el Cristo, de que Jesús había cumplido las profecías mesiánicas en las Escrituras. Y es lo que Pablo está haciendo. Todos estos judíos, estos hombres que van a buscar a Pablo, conocían las Escrituras. Y Pablo está haciendo esto. ¿Te imaginas ese día? El apóstol Pablo abriendo las escrituras y explicando abiertamente a Jesucristo, encadenado, ¿no? Pero libremente predicando a Jesucristo. Ahorita vamos a regresar tomando en cuenta eso del reino de Dios, porque realmente este texto habla mucho acerca del reino de Dios. Y vamos a terminar con eso. Entonces continúa diciendo, ¿no? Desde la mañana hasta la tarde persuadiendo acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, ¿no? Las santas escrituras, ¿no? Las escrituras judías estaban ahí. Dice, y algunos, verso 24, algunos asentían, los que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Dice, porque el corazón de ese pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Vemos la respuesta de esos judíos, después de que Pablo expone abiertamente, ¿no?, las escrituras, persuadiendo de que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es la esperanza de Israel, lo que ellos estaban esperando. Y hay unos que creen y otros que no creen, dice el verso 24. Algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. A veces me sucede aquí, cuando estoy hablando, algunos están así. Y digo esto y así, y otros no dicen nada. Espero que sean porque estén dormidos, ¿no? Pero sucede, ¿no? Algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían, simplemente no creían. Ni siquiera la mejor enseñanza del mejor apóstol en las mejores circunstancias logró persuadirlos. Imagínate, es Pablo, ¿no? O sea, no es Sergio, es Pablo predicando a Jesús por medio de las Santas Escrituras, ¿no? Pero ni siquiera eso logró persuadirles. ¿Qué sucede? Dice el verso 25, y como no estuvieron de acuerdo entre sí, o sea, hubo polémica entre ellos, porque unos creyeron, otros no creyeron. Esta es la reacción del Evangelio, ¿no? Algunos creen, otros no van a creer. ¿Y qué va a suceder? Pues van a empezar a haber polémica, ¿no? Dice, como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, ¿no? Diciendo, ¿no? Pablo entendió que Isaías profetizó de su dureza de corazón. Pablo estaba feliz de que algunos recibieron el Evangelio, pero sin duda él estaba angustiado de que algunos de ellos habían rechazado a Jesús. Y por eso dice, se cumple esto, es verdad lo que dice aquí, dice el verso 26, lo que está citando Isaías, capítulo 6, verso 9 al 10. Dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. La primera vez que leí este pasaje en Isaías, yo no entendía qué estaba diciendo, ¿no? Y probablemente estás igual ahorita. Me dices, no entiendo de qué está hablando, como que viendo no ves, y oyendo no oyes, ¿no? Un amigo decía, estás viendo y no ves, ¿no? También a veces nos pasa así. Pero eso es por distracción, más que nada, ¿no? Básicamente este pasaje dice, si tú rechazas a Jesús, puedes oír, pero nunca entender. Puedes ver, pero nunca percibir. Tu corazón es y será duro. Tus oídos están cerrados y tus ojos cerrados porque realmente tú no quieres volverte a Dios y ser sanado de tu pecado. Eso es lo que este pasaje está diciendo. Por eso dice el verso 27. ¿Por qué? Esa es la razón. Lo primero que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Va a dar la explicación por qué. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, el corazón de este pueblo se ha endurecido. Con los ojos y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está diciendo. Este es un mensaje tan real hoy como lo fue en los tiempos de Isaías, como lo fue en el tiempo de Jesús, porque Jesús también citó esto, como lo fue en el tiempo de Pablo. Muchos escuchan el día de hoy y rechazan simplemente porque no quieren volverse a Dios, porque no quieren ser sanados de su pecado. Esa es la causa. No está diciendo que Dios predestinó que los judíos no vieran, de ninguna manera. La ceguera no fue la causa de su rechazo, sino el resultado. Ese es el resultado de rechazar a Jesús, quedar ciego. Ellos rechazaron a Jesús y decidieron cerrar sus ojos al Evangelio. El resultado es una ceguera espiritual voluntaria. Es lo que dice ese pasaje. Por eso dice, porque el corazón de ese pueblo se ha engrosado. Endurecieron su corazón y decidieron cegar sus ojos y no creer en Jesucristo. Realmente eso es la condenación, ¿no? Dice Juan capítulo 3, verso 19. Dice, es que la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, ¿no? Es la condenación. Tú simplemente ya no quieres ver esa luz, no quieres volver a ver esa luz. Yo espero que ese no sea tu caso. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a sanarte, como dice ahí. Dios está dispuesto a perdonarte. No importa lo que hayas hecho, Jesús ya pagó por ello. Jesús ya dio su sangre. Él cargó con la ira de Dios. Él cargó con lo que tú y yo merecíamos. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado. Tu salario por haber pecado es la muerte. Eso es lo que tú merecías por haber pecado. Y Jesús tomó ese pecado, ese salario, y lo cargó en la cruz. Ya no endurezcas tu corazón. Ya no endureces tu corazón. Y a lo mejor también te pasa lo mismo. A lo mejor tú dices, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús. Pero a lo mejor tú vienes y de repente ya empiezas a sentirte así cansado, ¿no? Y como dice ahí, ¿no? con los oídos oyeron pesadamente, ya nada más oyes como bla, 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 ¿no? Ya no entiendes. Ten cuidado porque a lo mejor tu corazón se está endureciendo. A lo mejor hay algo que Dios ya te mostró y que simplemente no estás haciendo caso. Y así es como comienzas a endurecerte. Y tu corazón se hace duro. Y llega un momento en el que vas a dejar de escuchar a Dios. Y vas a ir cada vez más abajo y más abajo y más profundo. Despierta el día de hoy. Despierta. Si es necesario, confiesa. Si hay algo ahí, pídele perdón a Dios. Arrepiéntete. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Vamos a terminar. Entonces Pablo le cita esto de Isaías, reconociendo qué es lo que estaba pasando con ellos. Ellos estaban endureciendo su corazón hacia Dios, ¿no? En el verso 28 dice: y ellos oirán, ¿no? Dice ahí: sabed pues que a los gentiles es enviada esa salvación de Dios, y ellos oirán, ¿no? Pablo diciéndole: para que se les quite, me voy con ellos, ¿no? Algo así. Realmente esto lo enseña Pablo en Romanos, ¿no? Esto es parte de la obra de Dios. Es lo que Pablo explica detalladamente en Romanos 9 y 11. Que los judíos rechazarán a Jesús. Que los judíos rechazaran a Jesús fue lo que le abrió la puerta a los gentiles, a nosotros, ¿no es así? Eso fue lo que nos permitió conocer de Jesús. La puerta que se cerraron los judíos, se abrió a los gentiles. Siempre va a haber quienes no quieren escuchar del Evangelio. Pero de igual modo siempre habrá quienes están deseosos y sedientos de escuchar de Jesús. Y eso también tiene que ser una motivación para nosotros, porque Pablo no se saca de onda a decir: sí, no me recibieron, ya no vuelvo a hablar de Jesús, mejor, ¿no? Ya, mejor me callo porque predico y nadie me oye y hasta me quieren matar. No. Él dijo: voy a ir con quien quiera escuchar el Evangelio. Y así tenemos que ser nosotros, no cansarnos de hacerlo, seguir hablando de Jesús. Va a haber gente que te va a rechazar, sí, pero también va a haber gente que te va a escuchar, de que está necesitada como tú un día lo estuviste y como yo lo estuve. Y necesitan escuchar la salvación de Jesús. Enfócate en esas personas. Y Pablo lo está haciendo aquí. Decía un comentarista: el predicador del Evangelio realmente tiene dos mensajes. Para aquellos que responden al Evangelio con fe, él es un mensajero de vida. Pero para aquellos que rechazan a Jesús, el predicador añade a ellos condenación, ¿no? Es lo que dice Pablo en 2 Corintios, en 2 Corintios capítulo 2, en el verso 16. Voy a leer desde el verso 15. Dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, en los que se pierden, a eso ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Es lo que está haciendo. Tiene razón este comentarista que dice esto. El mensaje puede ser vida para los que creen, pero muerte y condenación para aquellos que se están perdiendo. Esa es la verdad, pero necesitamos conocer la verdad, ¿no? Necesitamos seguir proclamando el nombre de Jesucristo. Es el propósito de este libro. Y es el propósito de cada uno de nosotros, o por lo menos debe de ser el propósito de cada uno de nosotros. Verso 29, termina el texto. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, ¿no? La entrevista que tuvo Pablo con los judíos de Roma resume uno de los temas principales del libro de los Hechos: el rechazo general del Evangelio por los judíos. ¿No es así? En un principio la iglesia fue conformada por judíos. Eran judíos que habían creído. Pero empezamos a ver el ministerio de Pablo y empiezan a creer los gentiles, ¿recuerdas? Sus viajes misioneros eran con gentiles. Y empezaron a creer. Pero aquí estamos viendo cómo el Evangelio es rechazado. Al final del libro es rechazado por los judíos. Y el día de hoy, la iglesia está conformada por ¿quiénes? Por gentiles. Judíos son pocos los que han creído en Jesús. Por los gentiles. Y eso es lo que está enseñando este libro, ¿no? Dice ahí en el verso 30: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y ahí termina el libro de los Hechos. Dices: ¿en serio? ¿Ya acabó? ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó con Pablo? ¿No? Me sentí como a veces cuando ves una serie, ¿no? Llega el final y esperas un buen final y dices: ¿ya acabó? Así el final no me gustó el final, ¿no? De alguna manera es un final bonito. Pero ¿por qué el libro termina aquí? Bueno, lo mismo, porque el propósito de este libro no es hablar de la vida de Pablo. El propósito de este libro es la expansión del reino de Dios. Así termina diciendo, ¿no? Verso 31, que Pablo estaba ahí predicando el reino de Dios. Él seguía predicando el reino de Dios. Al principio, acompáñame a Hechos 1, por favor. Así comenzó este libro. Dice el verso 1 de Hechos 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿no? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios, ¿no? Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Está hablando del Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días, ¿no? Jesús le estaba dando la clave, ¿no? A sus discípulos para comenzar este movimiento que iba a hacer la iglesia. ¿Y qué hacen ellos? Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos seguían pensando en un reino político, ¿te das cuenta? Y Jesús dice, no estoy hablando de eso. Por eso dice, verso 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué es lo que a ustedes les toca saber? Es el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿De qué está hablando? De la expansión del reino de Dios a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. ¿No es así? Y así termina este libro, predicando el reino de Dios hasta el último de la tierra. Lo vimos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Es lo que Lucas quería enseñar en este libro, cómo es que se fue expandiendo el Evangelio, ¿no? Y así termina. Pablo está ahí, dice, verso 30, regresando a Hechos 28, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. 2 años estuvo en Roma, 2 años estuvo en Cesarea, ¿recuerdas? Arrestado, y ahora otros 2 años aquí en Roma. Dice que permaneció en una casa alquilada. Es interesante esto porque, pues, ¿quién pagaba ese alquiler? ¿No? Probablemente Pablo o sus amigos que lo apoyaban, ¿no? Y si recibía a todos los que a él venían, me encanta, porque la gente venía a Pablo. Él ya no tenía que estarse metiendo a las ciudades, a las sinagogas. Ya la gente venía a ver a Pablo. ¿Ves la obra de Dios? Es increíble ver todo lo que Dios tenía para Pablo en Roma, ¿no es así? 2 años más se quedó ahí. ¿Qué estaba haciendo? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, ¿no? Pablo recibía a todos los que venían a él. Entre sus compañeros de obra que lo visitaron en ese momento estaba, por ejemplo, Epafrodito, lo menciona en Filipenses 2, ¿no? Verso 25, Timoteo, ¿no? También lo menciona en Colosenses. Acompáñame a Colosenses. A pesar de que Pablo no podía viajar, él podía predicar y enseñar a los que venían a él, y eso fue lo que hizo. Pero no fue todo lo que hizo durante esos 2 años de custodia. Durante esos años de custodia, Pablo escribió 4 cartas que tenemos en nuestra Biblia, que es Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. En esos 2 años, Pablo escribió esas 4 cartas. ¿Y qué cartas? ¿No? Efesios, ¿no? Filipenses, Colosenses. Ahí en Colosenses, al final de la carta, fíjate lo que dice Pablo. Verso 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Él está en la cárcel en ese momento, en esos 2 años. Si todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Él estaba con Pablo, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y que conforte vuestros corazones. Dice, con Onésimo, otro que estaba ahí, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber Aristarco. ¿Recuerdas a Aristarco? el que embarcó con Lucas y Pablo desde Cesarea, ahí está Aristarco con él, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, ¿recuerdas a Marcos? Juan Marcos, aquel que se separó de Pablo y dijo, no, no nos conviene irnos con Marcos, y Bernabé se va con Marcos y Pablo se va solo, ¿no? Encuentra a Silas, se va con él. Pues este Marcos de repente le dice, pues ya está ahí con él, ¿no? Y si Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle, ¿no? Y aún dice, y Jesús, llamado justo, ¿no? Que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. ¿Te das cuenta en qué le están ayudando? En el reino de Dios. Y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces vemos cómo Pablo, aún encarcelado, tenía amigos que estaban con él. Y la gente, y me encanta porque en un comentario me gustó porque dice que ese se convirtió como en su cuartel misionero, ¿no? Porque aquí está mandando a todos, tú te vas para allá y tú te vas para acá y vas a predicar acá. Y es lo que está haciendo Pablo, él está encarcelado, pero eso no le impidió seguir siendo usado para el Señor, ¿no? Qué increíble, ¿no?, la vida de Pablo. Y él está haciendo eso. Y no solo eso, como te decía, escribe 4 cartas que están en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, inspiradas por el Señor, ahí en esa prisión, ¿no? Regresando ya al texto por último, dice, ¿qué él estaba haciendo? Se queda 2 años haciendo ¿qué? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Es lo mismo. El reino de Dios vino a través del Señor Jesucristo. ¿No es así? El libro de los Hechos termina con la enseñanza del reino. Jesús predicó y reveló el reino de Dios. Los apóstoles predicaron y revelaron el reino de Dios. Pablo predicó y reveló el reino de Dios. Este libro presenta a Pablo haciendo esto, perseverando en la predicación del reino de Dios. Así comenzó el libro de los Hechos, como te decía, ¿no? Lucas comenzó hablando del reino de Dios. ¿Y qué es esto del reino de Dios? Acompáñame a Marcos, por favor, capítulo 1. Marcos 1, verso 14. Dice, después que Juan fue encarcelado, está hablando de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios. Las buenas nuevas, es la palabra evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Cuáles eran estas buenas nuevas? Verso 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Eso es, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios ya está aquí. Y nos da la clave para poder entrar a ese reino. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en Jesucristo. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está en cada uno de nosotros. El reino de Dios no es físico el día de hoy, no lo podemos ver aquí. Pero es un reino espiritual que está aquí en los creyentes. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos. Le escribe a este mismo lugar. Romanos 14, verso 17, él da la definición de lo que es el reino de Dios, precisamente. Dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Eso no es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Dice, sino justicia, paz y gozo. ¿Termina ahí? No, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios, justicia, paz y gozo en cada uno de nosotros. Pero eso no lo podemos conseguir en nuestras fuerzas. Eso es algo que hace el Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Me seréis testigos. ¿Para qué? Para expandir el reino de Dios. Justicia, paz y gozo. Y eso es lo que estamos viendo con Pablo. Él tiene paz, él tiene gozo. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Tiene paz y gozo, ¿no es así? Ese es el reino de Dios. Eso es lo que tú y yo debemos estar proclamando cada día de nuestras vidas. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El año que entra llegaremos a ese texto y lo vamos a estudiar más detalladamente. Pero es eso. Y Dios le da a Pablo la oportunidad de predicar el reino de Dios de una manera, como dice ahí, abiertamente y sin impedimento. Pablo estuvo predicando y hablando de Jesús sin ningún obstáculo, es lo que está diciendo ese texto. No hubo obstáculo para él, las cadenas de Pablo y su custodia no importaban. La palabra de Dios no tenía obstáculos. Y ¿sabes algo? La palabra de Dios sigue sin tener obstáculos. No hay nada que pueda detener la palabra de Dios. Solamente nuestra negligencia. La palabra de Dios no tiene obstáculos. ¿Llegaste aquí escondiéndote de alguien? ¿No? ¿Guardándote de la policía? Porque tenemos esta misma libertad. Abiertamente y sin impedimento podemos reunirnos y hablar de Jesucristo, ¿no es así? ¿Cuánto más no tenemos que hacerlo nosotros? Pablo preso lo hacía. ¿Y la palabra? La palabra hacía su obra. Estos 2 años, como te decía, no fueron desperdiciados. Y Dios no desperdició el tiempo de Pablo en Roma. Dios nunca desperdicia nuestro tiempo. Aunque nosotros podemos desperdiciarlo al no sentir ese propósito que Dios tiene para nosotros, que es predicar el Evangelio. Aún Pablo en Efesios 5... verso 15, una de esas cartas que escribe estando ahí preso, si quieres no vayas para allá, nada más te lo voy a citar. Efesios 5, verso 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que su reino sea expandido, que prediquemos el Evangelio. Que el reino de Dios venga a esta ciudad, a Toluca. Que la gente pueda conocer a Jesucristo. Entonces, pues hay muchas iglesias cristianas el día de hoy. ¿Sabes qué? Tristemente pocas de esas iglesias realmente conocen a Jesús. Poca gente tiene una relación con Jesucristo. Muy poca gente. Y me da tristeza decirlo, pero es la verdad. No conocen el reino de Dios. Y dudo que estén en el reino de Dios. Qué importante empezar por nosotros. Conocer ese reino, vivir en ese reino, en el Espíritu Santo, y que podamos proclamar ese reino como Pablo lo hacía. ¿Qué pasó con Pablo? Parece probable que Pablo fue absuelto de estos cargos, 2 años. La ley decía que después de 2 años, si no se encontraba alguna acusación en contra del acusado, se le dejaba libre, ¿no? Al parecer fue absuelto y fue libre durante otros 3-4 años, hasta que fue arrestado de nuevo, encarcelado, condenado, y esta vez fue encarcelado ya a un calabozo, fue condenado y fue ejecutado en Roma por orden de Nerón, ¿no? En el año aproximadamente 66-67 después de Cristo. Eso es lo que cuenta la tradición de la iglesia primitiva, ¿no? Algunos historiadores. Como te decía, pues Lucas, el énfasis no es hablar de la vida de Pablo, es hablar de la vida de la iglesia, ¿no? El poder del Espíritu Santo en los creyentes, ¿no? Y es lo que estamos viendo. A través de Pablo, Dios muestra que un hombre de Dios, ¿no?, cumpliendo la voluntad de Dios, no puede ser detenido. Aunque puedan venir todo tipo de dificultades, ¿no?, si Dios está contigo, Dios te va a llevar hasta ese lugar. Ve cómo acabó Pablo aquí, simplemente hablando de Cristo, y todos venían a él, ¿no? No hay final para la historia, porque la historia de la iglesia continúa y sigue por los siglos. Esto fue escrito hace casi 2000 años, ¿no? Y continúa. Pero tenemos que continuar de esa manera, confiando en Jesús, apoyándonos en el poder del Espíritu Santo, en la guía del Padre. La palabra de Dios continuará esparciéndose sin obstáculos y continuará cambiando vidas para la gloria de Dios. Sin duda, lo ha hecho, ¿no? Y lo sigue haciendo. ¿No lo hizo contigo? Así fue. El libro de los Hechos realmente es una historia que aún no ha llegado a su fin. Por eso es que no encontramos como un final que nos guste. La historia sigue y sigue en nosotros. Todos dicen, Hechos 29 sigue el día de hoy presente. Lleva 2000 años continuando. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga por nosotros, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante en el siguiente libro. ¿Oramos? Y Padre, te damos gracias, Señor, gracias por darnos la oportunidad de terminar este libro, Señor. Ha sido hermoso poder ver tu obra, Señor, a través de la iglesia, Señor, de esos hombres, mujeres que creyeron en ti, Señor, a pesar de todo lo que había en contra de ellos, Señor. Hombres como Pablo, Señor, como Pedro, como Juan, Señor, como Jacobo, como Señor Aquila, Priscila, Señor, hombres que dieron su vida, estaban dispuestos a dar su vida por ti, Señor. Qué gran ejemplo para nosotros, Señor. Y saber que aún nosotros pertenecemos a ese grupo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por darnos esa oportunidad, ese privilegio, Señor. Solo danos el denuedo, Señor, las fuerzas para continuar haciendo lo que ellos hacían. Seguir hablando de ti, seguir predicando tu nombre, Señor. Que todos puedan conocer que el reino de Dios se ha acercado, Señor. Y que está en ti, en el Espíritu Santo, obrando en nosotros, Señor. Quisiéramos tener ese sentir que tenía Pablo. El vivir es Cristo, el morir es ganancia, Señor. De alguna manera sí podemos llegar a eso, Señor. Hazlo en nuestros corazones, Señor. Permítenos ver que si estamos aquí es con un solo propósito, Señor. Darte a conocer a aquellos que no te conocen, a aquellos que están perdidos, Señor, a aquellos que están muertos por el pecado. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, y permite que este reino, tu reino, pueda estar en nosotros, Señor, como vayamos con justicia, con paz y con gozo, Señor, que es solamente a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por este libro, por mostrarnos que no termina aquí, esta historia continúa aún en nuestras vidas, Señor. Y cada uno de nosotros estamos escribiendo, Señor, algo en ese libro, Señor. Vimos hombres que simplemente no creyeron. Vimos hombres que creyeron y dejaron de creer. Vimos hombres que creyeron hasta el final, Señor. Y eso es lo que queremos, Señor. Estar firmes hasta el final, Señor. Hasta el día que tú vengas por nosotros o que nos llames, Señor. Hasta ese último día estar hablando de ti y predicando tu nombre, Señor. Hasta ese último día, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Señor. Danos el denuedo para hacerlo. Llénanos de tu Espíritu Santo. Danos ese poder, como vimos al principio, Señor, para que aún tu evangelio siga expandiéndose hasta el último de la tierra, Señor. Que la gente pueda conocerte, Señor, aquí en Toluca, Señor, en las comunidades más cercanas, en los municipios donde aún no ha llegado tu palabra, Señor, donde no te han conocido realmente. Señor, llévanos a esos lugares. Queremos ser una extensión más de tu reino aquí en la tierra, Señor. Es lo que te pedimos como iglesia, Señor. Gracias, gracias, Señor, por este día. Gracias por terminar este libro, Señor. Gracias por hablarnos, por toda la bendición que ha traído a nuestras vidas, Señor. Y gracias, Señor, por estar juntos, Señor, por la comunión que nos das, por este lugar que has provisto, por la libertad que tenemos, Señor, aún como Pablo lo tenía abiertamente y sin impedimento de poder hablar de ti, Señor. Gracias, Señor, por todo esto te damos en el nombre de Jesús. Amén.